Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 7 de marzo de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
También estamos transmitiendo en vivo a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook. Carlos Guillén nos está haciendo favor ahora de hacerla de camarógrafo con el celular. Toño Peregrino nos está apoyando en los teléfonos. Y Martín Esparza hoy no se encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales. Enviamos un saludo también al licenciado Jesús Luna, quien está recuperándose. Va a estar descansando 2 meses porque tiene necesidad de recuperar su salud. Le damos un afectuoso saludo y que se recupere muy pronto. De cualquier manera, nos dejó una colaboración sobre a quién afecta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para reducir o limitar a 10 salarios mínimos el derecho a una pensión y jubilación a todos los trabajadores, excepto a ellos, que ganan 750 mil pesos al mes de su pensión. Envío un saludo también a todos los trabajadores del país y en especial a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Ha habido una serie de atentados contra el derecho humano a la pensión y a la jubilación. En el caso del estado de Michoacán, en la Universidad Nicolaita, en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, dejaron de pagar la quincena a los empleados como presión para que acepten la mutilación de su contrato colectivo de trabajo a fin de reducir o eliminar de plano la pensión por vejez y cesantía en edad avanzada y la jubilación. En estas presiones participan en alianza un alto funcionario del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es de la Secretaría de Educación Pública, y el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática. Aquí se aliaron Morena y PRD, aunque en la Cámara de Diputados y en otros espacios estén pues un poco distanciados, pero para eliminar las pensiones están aliados. Se encuentra en la línea telefónica para hablarnos del tema un ex empleado ya jubilado, Antonio García Ahumada, trabajador jubilado de la Universidad Michoacana, miembro del Comité Nacional de la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores, y él ahí en esa organización es secretario de Coordinación y Acción Sindical. Bienvenido al RIN Laboral.
El RIN Laboral.
Muy buenos días. ¿Cómo están pasándosela con este problema?
Buenos días. Pues quiero decir que por lo menos desde el año de 2015, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, existe una ofensiva contra el régimen de jubilaciones que se tiene pactado desde 1939. El régimen de jubilaciones vigente en la Universidad Michoacana contempla que los jubilados recibirán los mismos incrementos que los trabajadores en activo. Desde que se privatizaron los fondos de pensiones en el año de 1997, todos los regímenes jubilatorios favorables para los trabajadores se encuentran bajo los ataques de los gobiernos y de las administradoras de fondos para el retiro Afore. Desde que el periodista Silvano Aureoles Conejo llegó a la gubernatura del estado de Michoacán, los ataques contra la institución y en particular contra su régimen de jubilaciones ha sido permanente. En el ejercicio presupuestal correspondiente al año del 2017, Silvano Aureoles Conejo logró que se recortara en 391 millones de pesos el de por sí deficitario presupuesto universitario. La campaña de Silvano Aureoles contra los trabajadores y los académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha tenido como eje el presentar a los jubilados como los responsables de la crisis de la institución, pero también mediante la cooptación de los dirigentes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, y la creación de un sindicato blanco, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, STUMIC, que está realizando el trabajo sucio que se opera desde la Casa de Gobierno y desde la Rectoría de la Universidad Michoacana, a cuya cabeza se encuentra Raúl Cárdenas Navarro, y además fue impuesto por el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo. Cabe destacar que la ofensiva del rector y del gobernador contra los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Michoacana tiene el respaldo del subsecretario de Educación Superior de la 4T, Luciano Conchero Borges, quien afirma que los contratos colectivos como los de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Universidad Michoacana son insostenibles. Lo paradójico del asunto es que el gobierno de la 4T está empeñado junto con Silvano Aureoles en golpear al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, recurriendo al sindicalismo blanco, al impago de salarios. No nos han pagado el mes de diciembre y el aguinaldo de 2019, a las amenazas y la extorsión, diciendo que nos pagan siempre y cuando renunciemos al régimen de jubilaciones y que nos afiliemos al sindicato blanco Espinich. En estas condiciones, llamamos al sindicalismo universitario, a la nueva central de trabajadores y en general al sindicalismo independiente a estar atentos al desarrollo de los acontecimientos en la Universidad Michoacana y a destacar todo tipo de actividades de solidaridad con los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana.
Quería preguntarle, usted me comentaba que les redujeron el presupuesto. ¿Y cómo van a operar? O sea, ¿qué áreas afecta esa reducción de 391 millones en el presupuesto de 2017? Me decía, pero que hay un déficit de 1,000 millones de pesos. ¿Qué efectos está teniendo esta reducción, aparte del golpe a las pensiones y jubilaciones?
Pues evidentemente eso limita las funciones sustantivas de la universidad en términos de que disminuye en términos de la difusión de la cultura, de la docencia, de investigación científica. Tiene sus efectos en esto, ¿no?
Sí, me decía que lo mismo está ocurriendo en Zacatecas y aquí pues hemos informado de Nayarit, de Colima, de Baja California. O sea, cada vez son más los estados donde se está afectando el derecho humano a la pensión y a la jubilación.
Sí, de hecho, son 11 universidades las que tienen graves problemas financieros en este momento. Entre esas 11 universidades se encuentra la Universidad Michoacana. Y en todas estas universidades se está aplicando políticas de austeridad que implican la reducción o la mutilación de los contratos colectivos de trabajo.
Y bueno, pues se está pensando por el gobierno de López Obrador en dos opciones: incrementar la edad para retirarse por cesantía en edad avanzada o vejez, y disminuir los pagos. Ustedes, como Confederación de Jubilados y Pensionados, ¿qué plan de acción tienen para tratar de contrarrestar este mecanismo de eliminación de derechos humanos?
Bueno, nosotros estamos planteando la necesidad de que sea, de que haya una nueva ley de pensión, que regresemos al régimen, a los regímenes anteriores, solidarios, colectivos y intergeneracionales. Para esto vamos a presentar el próximo 24 de marzo, vamos a llevar en una marcha al Palacio Nacional una propuesta de ley de pensiones. Que en lo fundamental tiene como objetivo que se recupere el carácter solidario de las pensiones, pero también que se instituya un instituto nacional de pensiones que maneje los recursos de las que actualmente están en manos de los administradores de los fondos de retiro, y que significaría en los hechos acabar con las Afores, que nosotros hacemos responsables de la actual situación de los trabajadores jubilados, que están viendo disminuidos sus condiciones económicas, sus pensiones completamente.
Oiga, yo sí aquí me gustaría debatir un poco sobre este Instituto de Pensiones, porque realmente en otros estados, como en Colima, existía un Instituto de Pensiones, en Veracruz existía un Instituto de Pensiones y se birlaron el dinero. O sea, los institutos de pensiones no solucionaron el problema y sí lo agravaron. Incluso en Veracruz se decía o se denunció que como se llevaron el dinero, pues dejaron sin pago a los trabajadores. Y pues yo más bien creo que deberíamos abogar no por crear un instituto de pensiones, sino porque esos recursos regresen a las instituciones de seguridad social en donde estaban y de donde fueron saqueados por Zedillo, por Fox, por Calderón, por Peña Nieto, y actualmente siguen saqueándolos las Afores. Porque ese dinero debe estar administrado, creo yo, como originalmente se planeó, por las instituciones de seguridad social. Crear un instituto de pensiones, pues es crear una infraestructura innecesaria y tampoco garantiza que se vaya a manejar bien. ¿O usted qué opina?
Bueno, mire, de hecho lo que planteamos es que hay que fortalecer evidentemente el Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE. Entendemos que hay que recuperar la seguridad social. Y la seguridad social no solamente son las pensiones y las jubilaciones, también es la salud. Entonces sí necesitamos pues que en los hospitales haya la cantidad de médicos y enfermeras suficientes como para que atiendan la salud a los mexicanos, pero también para que atiendan a las madres, a los hijos, a los adultos mayores, y que estos tengan condiciones médicas y de seguridad social estables. Reconocemos, o más bien sabemos, de que toda esa corrupción que se da y el robo descarado de los fondos de pensiones de los estados, pues forma precisamente parte de esas políticas de privatización del sistema de pensiones. Son los que dieron o han estado dando pie precisamente para la consolidación y el fortalecimiento de las Afores. Es decir, ¿a quién le conviene que funcionen mal los sistemas de Afores en los estados o en las instituciones? Pues obviamente a las administradoras de fondos de retiro, porque de esa manera ellos van a captar muchas más afiliados a sus negocios, que en este caso son las Afores.
Pero sí consideramos... Quisiera yo ampliar el comentario que hizo, que incluye la seguridad social, no solo es atención médica y pensiones, efectivamente. Y precisamente Carlos Guillén y todo el grupo de Qué Tranza, el segundo seminario Qué Tranza con las Afores, hicimos un video en el que platicamos precisamente que no son solo pensiones por retiro la seguridad social, y tampoco es solo la atención a la salud. ¿Qué más incluye la seguridad social, Guille?
Bueno, pues en efecto, en cuanto a salud son muy diversos aspectos, pero también se incluyen, por ejemplo, tiendas donde los trabajadores tienen acceso a consumibles a precios más adecuados. Son servicios de recreación, cultura y capacitación, y además de las pensiones y del servicio médico.
Y falta uno muy importante.
¿Cuál es?
Lupe, tú estuviste en el curso. Empieza con V. y acaba con
la vivienda. Sí, por supuesto.
La vivienda, sí, y otro,
es un
el
caso
deporte
particular en México. En otros países no es parte de la seguridad social la vivienda. Aquí sí, gracias precisamente a las luchas de los trabajadores. Entonces, por eso se estuvo insistiendo mucho durante el curso y se insiste mucho cotidianamente en que sí hay que luchar contra las Afores, sí hay que luchar por un servicio médico más adecuado, pero más bien hay que luchar de una manera integral por la recuperación de un sistema solidario de seguridad social completo, no partes nada más. Ahora, luchar por una parte, insisto, es correcto, pero es insuficiente.
Claro, y desfonda la seguridad social. Así. Nada más tener esos recursos para que los banqueros los estén administrando, o un instituto de pensiones innecesario, porque ya existen los institutos de seguridad social. Pues ojalá nos inviten a su análisis, a su debate sobre esta ley, porque aquí en este programa lo que planteamos es recuperar las instituciones de seguridad social. Las principales son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, también el de las Fuerzas Armadas, pero hay muchos institutos de seguridad social. Algunos los están eliminando, como el de Pemex y el de Comisión Federal de Electricidad. Ya los pasaron a todos al IMSS, ¿no? Sí. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, Antonio García.
No, pues muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de dirigirme a su auditorio. Y pues el llamado también a que los adultos mayores, los jubilados y pensionados, nos organicemos en una gran organización nacional de jubilados y pensionados para dar la lucha por mejores condiciones para los adultos mayores en este país.
Muy bien, pero muchísimas gracias, y nos manda su colaboración por escrito, con mucho gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. La puede mandar en un inbox al Face de Luli Martínez González.
Bien, muchas gracias, claro que sí.
Hasta luego, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Seguimos. Estamos pensando en pasarles ahorita rápidamente el video que ilustró Carlos Guillén y que hicimos en grupo todos los que participamos en el segundo seminario que transa con las Afores, sobre qué es y qué incluye la seguridad social solidaria, porque efectivamente nos damos cuenta que muchos jubilados y pensionados creen que es pensiones para el retiro, por cesantía en edad avanzada y vejez o jubilación también, y atención médica. Y no es solo eso, es mucho más. Pero más adelante les vamos a pasar el video. Es, digámoslo así en breves palabras, porque el seminario se llevó un año, pero así en un trancazo, es todo lo que se requiere para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias y tratar de impedir que caigan en extrema pobreza por desempleo, por enfermedad, por vejez, por cualquier situación incapacitante para el trabajo. Pues nos vamos a ir a otro tema, porque empieza el tiempo a corretearnos, y prohibido olvidar que mañana 8 de marzo de 2020 se conmemora el Día Internacional de la Mujer para la ONU, pero en realidad cuando se acordó instituir esta conmemoración, se le dio originalmente el nombre del Día de la Mujer Trabajadora. Así decidieron llamarle originalmente en 1910 más de 100,000 dirigentes femeninas que se reunieron en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se realizó en Copenhague entre el 25 y el 27 de agosto de aquel año. De hecho, fueron estas mujeres las que iniciaron formalmente la lucha por los derechos de la mujer. Y efectivamente eran socialistas y fueron las que encabezaron la bandera del feminismo. Ahora ya vemos a Felipe Calderón de la ultraderecha, quien siempre los panistas siempre se caracterizaron por oponerse a los derechos de la mujer. Ahora ya los vemos también levantando esa bandera. Pues qué bueno, ojalá la levanten y sean congruentes y permitan la legalización del aborto y no estén metiendo a mujeres a la cárcel
violadas que abortan para no procrear un producto de una violación, que es algo terrible tanto para las mujeres como para el producto. Entonces, en Guanajuato han encarcelado a mujeres, los panistas, por esta razón, y por eso no les creemos mucho que realmente enarbolen la bandera. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Pues cómo estará la cosa que en el Estado de México no es delito penal, ni se encuentra establecido en ninguna parte que las amenazas de un hombre hacia una mujer de muerte, amenazas de muerte, no están penalizadas ni inscritas en el Código Penal. Me enteré ayer en el C5 de Nicolás Romero Antier. Me parece grave que no esté inscrito en el Código Penal del Estado de México, que las amenazas de muerte hacia una mujer no estén inscritas en el Código Penal. Y digo, en general, hacia cualquier persona, pero específicamente antes de que maten a una mujer, normalmente la amenazan, ¿no? Y que no pueda uno ir a levantar una demanda porque alguien la amenazó de muerte, me parece muy grave en el Estado de México. Bueno, prohibido olvidar que decidieron llamar Día de la Mujer Trabajadora. Originalmente se hizo la marcha el 19 de marzo, pero a lo que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, se llamó originalmente Día de la Mujer Trabajadora porque se realizó en memoria de alrededor de 120 obreras de la fábrica textil Cotton de Nueva York, Estados Unidos, que perdieron la vida calcinadas por intentar hacer una huelga para reclamar sus derechos laborales. Eso ocurrió en 1857. Las trabajadoras de Cotton reclamaban reducción de la jornada laboral, que entonces era de 16 horas, y reclamaban a 10 horas de diarias de trabajo, aumento salarial al mismo nivel que los hombres, alto al maltrato de los patrones y sus capataces, y que se ventilara su área de trabajo. Pero el patrón, en lugar de dar respuesta, lo que hizo fue encerrarlas para que no salieran a manifestarse, y además provocó un incendio que no pudo apagar y mató a 120, por lo menos 120, porque el dato no es muy cierto. Algunos hablan de más de 130, otros de 120, en fin. Prohibido olvidar que la primera marcha del Día de la Mujer se realizó en 1911, un 19 de marzo, después se cambió al 8 de marzo, y que fue la Organización de las Naciones Unidas, que como todos sabemos, Estados Unidos tiene voto mayoritario, fue la Organización de las Naciones Unidas la que mutiló de la memoria el origen de esta conmemoración y le borró la palabra trabajadora, proclamando en 1977 solamente el Día Internacional de la Mujer. Si bien generalizó, lo que hizo fue quitarle el elemento que hizo surgir esta conmemoración, que fueron las trabajadoras en lucha las que motivaron que se conmemorara este día. Pero este 8 de marzo del 2020, las organizadoras recuperaron el nombre original de esta evocación y se llama en este día, por esta ocasión, ojalá sea por siempre, Día de la Mujer Trabajadora. De acuerdo a la ONU, hasta el día de hoy no se ha logrado uno de los principales puntos del pliego petitorio de las obreras de la fábrica Cotton, que fue que las mujeres percibieran igual salario que los hombres. Actualmente, dice la ONU, las mujeres perciben un 23% menos salario que los hombres a nivel mundial. Y con esto queremos comentarles que eso es el día 8. El día 9 se va a realizar un día sin mujeres, con la intención de hacer notar qué ocurriría si no participan las mujeres en las actividades múltiples que hay en una vida cotidiana. Pero nosotros aquí en el programa Frecuencia Laboral lo que quisimos fue visibilizar de alguna manera, a pinceladas, cuál ha sido el papel de la mujer trabajadora en la lucha por los derechos laborales. Por eso, la semana pasada hicimos un recuento desde la época de la colonia hasta la Constitución de 1917. Digo, fue un recuento a zancadas de un siglo. Fueron zancadas muy grandes, pero quisimos poner puntos de cómo las mujeres realmente, sin las mujeres que han participado en las luchas laborales, no habría derechos laborales, ¿no? O sea, no solo han sido hombres, pero mi punto de vista es que como el lenguaje español se masculiniza por órdenes de la Real Academia de la Lengua, realmente cuando uno escribe, escribe los trabajadores y no se precisa por quienes escribimos en qué casos fueron trabajadores y en qué caso fueron trabajadoras, salvo en algunos libros hechos específicamente para hacerlo notar la participación de las mujeres. Entonces creo que ese es uno de los elementos que ha facilitado borrar de la historia a las mujeres en estas luchas laborales. Pero Carlos Guillén hoy nos trae un recuento que va de los años 60 hasta la actualidad, también a grandes zancadas, de que hay casos en que la participación de la mujer ha sido decisiva en la lucha por los derechos de los trabajadores. Carlos Guillén, colaborador voluntario de Frecuencia Laboral y miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, actualmente también miembro de la Comisión Negociadora del Contrato Colectivo de ese sindicato.
Bien, buenos días. Pues quisiéramos empezar este rápido recuento con una compañera que en ese momento no era trabajadora, y Mirtocleia González Gallardo. Ella era estudiante de la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Massieu del Instituto Politécnico Nacional en 1968. Bueno, estaba en cuarto año en la carrera de técnico mecánico industrial, lo cual ya muestra que desde sus deseos de estudiar, pues rompe con los moldes, rompe con los esquemas. Y si hoy aún suena raro que una mujer se dedique a la mecánica, pues imaginemos en 1968 lo que esto implicaba. Bueno, Mirtocleia fue la representante, no solo participó en el movimiento, sino fue la representante ante el Consejo Nacional de Huelga por su escuela, y fue elegida precisamente por el Consejo Nacional de Huelga para ser la maestra de ceremonias en el mitin del 2 de octubre. Entonces, rompió esquemas desde la selección de la carrera, fue dirigente del movimiento, estuvo en el mitin del 2 de octubre y se salvó gracias a que cuando fue detenida, una enfermera, también una mujer trabajadora, la ayudó a escapar. Estuvo varios meses escondida y, bueno, en los últimos años ella ha encabezado la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
Vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Seguimos con Carlos Guillén, que nos está haciendo un recuento a zancadas de la participación decisiva de las mujeres para conseguir derechos laborales.
Bueno, pero ya desde antes del movimiento de 68 se daban movimientos que venían de en los cuales participaban sectores tradicionalmente no considerados como trabajadores. Uno de ellos muy importante es el movimiento médico. A fines de 1964, médicos residentes y estudiantes del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE fueron informados de que no recibirían aguinaldo. Eso detonó un movimiento médico. Se extendió rápidamente por todo el país. Ahora hay que decir que no únicamente participaron médicos, médicos residentes, sino una participación muy importante de, por ejemplo, las enfermeras. Y ojalá pudieran consultar las páginas correspondientes. Hay marchas encabezadas por las enfermeras del Sistema Médico Nacional. Y finalmente, después de meses de lucha, después de promesas de solución, el 26 de agosto de 1965 se rompió el paro en el Hospital 20 de Noviembre, que es donde había surgido. Bueno, en el momento de la ruptura del paro, las enfermeras del 20 de noviembre se atrincheraron, quedaron en el auditorio del hospital hasta la llegada de las fuerzas represivas. Bueno, fue una participación muy, muy importante de las mujeres. Otro sector donde hay una participación decisiva es en el magisterio. Y bueno, y esto tiene que ver con que, por ejemplo, en preescolar hay 93 educadoras por cada 100 docentes. En la educación primaria disminuye a 67% y en la secundaria 52%. Y todos hemos visto de las grandes luchas que ha dado el magisterio con una participación fundamental de las profesoras. Pero hay lugares donde se ha destacado más y sectores ya propiamente obreros. Uno de ellos es el estado de Morelos. Después del movimiento estudiantil de 1968, la clase obrera tomó la estafeta del movimiento de masas, y en Rivetex, que algunos recordarán la expresión de los anuncios, Casimir Inglés, no hombre, es Rivetex. Bueno, pues en 1971, en esta fábrica, donde también era mayoría de mujeres, las obreras se organizaron y pararon la producción de la fábrica para pelear por guarderías, mejoras laborales, aumento salarial e igualdad de trabajo entre varones y mujeres. No fue únicamente Rivetex en Morelos, hubo también luchas en Hilos Cadena, en Medalla de Oro. Esto fue parte de lo que llevó a que Morelos fue uno de los lugares donde mayor fuerza tuvo la insurgencia obrera de los 70s. Y se llegó a tal grado que para 1974, dos, tres años después, el sindicalismo democrático en Morelos logró transformar la antes controlada marcha del 1 de mayo por una jornada combativa, proletaria, independiente. Insistimos, con una participación fundamental y con el impulso de la huelga de las combativas mujeres de Rivetex. Otro sector también industrial en el cual la participación femenina ha sido fundamental se da en Teléfonos de México. A principios de los 70, Telmex fue convertida en paraestatal, había un importante crecimiento y una buena parte de los ingresos de la empresa provenían de la larga distancia nacional. Las operadoras eran a fines de esa década el 32% del total de trabajadores de Telmex. Y las condiciones, si bien luego se trataba de tener las operadoras como si fueran trabajadores de confianza y al margen, etcétera, pues sus condiciones de trabajo, de hacer un trabajo repetitivo, sin contacto con la gente, con turnos que les afectaban su vida familiar, generó un descontento muy grande. El 22 de abril de 1976, las operadoras de las centrales Victoria y Madrid suspendieron su trabajo en protesta porque el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Telefonista, en ese momento encabezado por Salustio Salgado, firmó un aumento de 18% cuando la demanda era de 35%. El paro creció bastante, se extendió a 40 ciudades y se logró un referéndum que llevó al Comité Ejecutivo Nacional a un comité totalmente distinto, y a partir de ese momento se da toda una transformación del sindicato de telefonistas. Las operadoras han sido, desde ese momento, fueron base del nuevo comité, de la nueva representación. Y otro caso, terminamos este rápido recuento, sí quisiéramos mencionar en la más importante lucha obrera de los 70s, que es la de la tenencia democrática, los comités femeniles fueron un factor muy, muy importante, y fueron los comités femeniles una parte de lo que logró, de lo que llevó a que una medida que no necesariamente era la mejor, que fue la instalación del campamento de la dignidad obrera, a un lado de Los Pinos, se instalara. Ya después de que todas las negociaciones, todas las luchas no habían rendido éxitos, el campamento, pese a estar integrado por algunos trabajadores, pero por muchas mujeres, por niños incluso, fue desalojado el 15 de noviembre de 1977.
Quiero comentar, y tú sabes mucho de esto, que a la fecha los sindicatos de la ciencia, la cultura, el arte, muchos están encabezados así por mujeres. Entonces, ¿sí? Platícanos así como en un minuto.
Sí, bueno, en efecto, luego se interpreta como que algunas profesiones son más adecuadas para las mujeres. Sí hay, en efecto, en algunos sectores de la cultura, de la investigación, presencia mayoritaria femenina, como los institutos de investigación del sector salud, donde se llega hasta el 60% del personal de investigación con mujeres investigadoras. Y pues hay luchas ahí que están encabezadas por mujeres. En el sector cultura, muchas delegaciones han sido dirigidas por mujeres. Entonces sí hay una participación muy importante, y ya nada más para terminar, habría que mencionar que no es únicamente el movimiento sindical, está también el movimiento urbano popular, el movimiento campesino, donde también se ha dado una presencia fundamental de las mujeres. Esto es, no ha sido únicamente que acompañen la lucha de los hombres, sino que han sido protagonistas, impulsoras, detonantes de la lucha, y que ha habido luchas que las han llevado a la victoria.
Así es. Bueno, y en diciembre de 2019, quiero recordarles que hicimos mucho énfasis, dedicamos dos espacios en el mes de diciembre para dar a conocer una lucha que está encabezando María de Lourdes Díaz Cruz, llamada Lula por sus compañeros, quien se puso en huelga de hambre porque tienen la promesa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, la promesa de campaña de reinstalarlos, porque todos ellos fueron despedidos. Ella pertenece allá a una sección de Tabasco, si no mal recuerdo, pero que hay despedidos en las 36 secciones. Andrés Manuel López Obrador, como candidato, les prometió la reinstalación inmediata, pero pues ya lleva más de un año en el poder, digamos que en la máxima jerarquía del poder ejecutivo, y no los han reinstalado. Entonces ella se puso en huelga de hambre, y desde el 6 de noviembre, ahorita está el plantón, acabamos de pasar hace unas horas por ahí, sigue el plantón y no les han resuelto. Entonces esa es otra lucha que está encabezando en estos momentos una mujer, ¿no? Entonces pues queremos que se visibilice, que se note, y bueno, pues a mí me hubiera gustado más un día sin mujeres, pero activo, un paro activo, creativo, como somos las mujeres, con exposiciones, con foros, con que pudieran abrir a la conciencia, ¿no? De mejor manera, tal vez, no sé, pero bueno.
Bueno, Luli, aunque sí hay que recordar que hoy y mañana hay múltiples actividades donde hay conferencias, hay exposiciones, hay análisis por, sobre todo, mujeres trabajadoras, pero mujeres también de otros sectores. Y esto hay que decirlo, han sido organizaciones, por ejemplo, de la Nueva Central de Trabajadores, de la Unión Nacional de Trabajadores, que desde hace tiempo han decidido asumir como propia la lucha, como única, la lucha por una mejor vida para hombres y mujeres.
Sí, claro, todos. Pero el lunes va a ser claro, sin mujeres, entre comillas, porque ayer fuimos a un restaurantito de comida corrida, y había como unos 20 empleados, y yo creo que la mitad de ellos eran mujeres, y unas estaban barriendo, otras sirviendo, otras haciendo las garnachas. Y les preguntamos, Toño y yo, bueno, ¿iban a dejar de trabajar el lunes? Y dijeron, no, tenemos que trabajar, porque hay muchas mujeres que si no trabajan, pues no ganan el sustento diario, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es una experiencia, es la primera que se hace, en fin, ojalá tenga mucho éxito en el propósito, que es concientizar del papel de la mujer en la vida cotidiana. Ya nos va a corretear el tiempo. El chiste es que el licenciado Luna no va a venir en 2 meses, nos comentó que necesita un reposo amplio y prolongado, y creo que sí realmente lo necesita. Entonces, pues le deseamos que se recupere pronto. Andrea Luna, pues lo va a acompañar, no va a estar tampoco con nosotros en esos 2 meses. Desde aquí a ambos les enviamos un afectuoso saludo. Pero el licenciado Luna nos dejó desde hace 2 semanas una colaboración sobre a quién afecta esto de que no, pues la Suprema Corte dictamina o emite una jurisprudencia para que no se le pague más de 10 salarios mínimos a los trabajadores, pero nos va a afectar a los que se nos llama del periodo de transición, es decir, no a los que ya están recibiendo el dinero, porque ninguna ley es retroactiva, sino a los que apenas se están jubilando o pensionando y se van a jubilar o pensionar. Vamos a publicar su colaboración en nuestro portal www.frecuencialaboral.com esta semana para que la lean con cuidado, y nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues en esta semana, bueno, más bien, ustedes recordarán que el año pasado aquí en Frecuencia Laboral criticamos una iniciativa que firmó y aprobó el gobierno de la Cuarta Transformación, la firmó López Obrador, la aprobó la Cámara de Diputados de vía fast track, rapidísimo, entró en enero y en febrero ya estaba aprobada, para hacer modificaciones en las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, pero no para mejorar ni para cambiar la situación, sino para cobrarnos. Dicen ellos que no nos van a cobrar más, pero en realidad nos van a cobrar más, porque hicieron modificaciones para invertir en otras áreas donde no invertían, como son los préstamos personales, préstamos directos a empresas, que mi crítica es porque eso va a poner en más riesgo los recursos de los trabajadores, y nos van a cobrar una comisión adicional por la ganancia que se tenga más allá de las operaciones que tradicionalmente hacía la Afore. Entonces ellos dicen que no es otra comisión, pero en realidad en los hechos sí es otra comisión, y nos van a cobrar por pedir saldos, por cualquier trámite que se haga en cajero. Entonces me parece que no cambió el esquema. Yo decía que esto sigue la continuidad neoliberal. Había investigadores que me decían, no, espérate, todavía no es momento. Pero bueno, pues quienes estudiamos economía política, la verdad, todos los signos que dio López Obrador desde el inicio de su gobierno, pues marcan que sigue una tendencia neoliberal. Se está pugnando por firmar el Tratado de Libre Comercio, que es el tratado más neoliberal que puede haber. No cambia, no regresa los fondos de pensiones a las instituciones de seguridad social, no las fortalece, sino que fortalece el sistema de Afores, que es un sistema neoliberal en el que solo ganan los banqueros. Los trabajadores no ganan lo mismo ni ganan la cantidad que ganan los banqueros, que actualmente está en 40 mil millones de pesos al año, nada más por la comisión que nos cobran. Ya irán a ganar más con las demás comisiones que dicen que no aumentaron, pero sí se crearon nuevas comisiones, y lo vamos a ver en el futuro. Ahora, este informe, el más reciente informe del último trimestre del año de las Afores, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 20 de febrero de 2020, sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, no señalan que hay 3,986,480 millones de pesos. Un mundo de millones, o sea, es una cantidad estratosférica. Es aproximadamente el 20% de toda la riqueza que se produce en el país, la estamos aportando los trabajadores en nuestros ahorros para el retiro. Pero esos son 673,000 millones más que el año anterior, ¿no? En el 2018. ¿Y cuál es de las cosas que aprobó López Obrador en esa iniciativa? Pues que ahora ya están llamando a nuestros celulares, y a mí me llegó la llamada la semana pasada, para ofrecernos hasta 50,000 pesos de préstamos directos de tu cuenta. Pero no te explican más. Te generan la ambición por el dinero ahora que estamos súper apretadísimos todos de recursos, muchos desempleados, muchos subempleados, muchos que no tenemos ingreso. Y dice, para quien esté apretado, pues seguramente va a ir corriendo a pedir, porque le dicen que es de su propio dinero. Lo que no le explican en el mensaje es que una vez que tú saques de ese dinero, si tenías alguna posibilidad de reclamar una pensión, la pierdes. Y la muestra está en que compañeros que han pedido préstamos ahorita están demandando porque aunque regresaron el dinero, les descontaron las semanas de ese dinero, lo que equivale en semanas de cotización, y ya no se pueden pensionar. Por todo un embrollo que les expliqué en el curso de qué tranza con las Afores, de que requerimos tener los de el periodo de los que no estamos atendiendo a la ley del 93, de la ley del IMSS, o del 73, perdón, debemos cubrir 500 semanas como mínimo. Y los de la nueva generación, la llamada Afore por la CONSAR, deben tener 1.200 semanas cotizadas.
1.250, ¿no?
1.250, sí. Hoy mi memoria me está fallando. Pero qué bueno que tengo alumnos aplicados y que me están recordando aquí. Bueno, pues ese es el tema que vamos a publicar. Las Afores reprobaron en una encuesta que les hicieron. Todas, excepto una, reprobaron por las altas comisiones que cobran. Aunque ya cobran menos con el gobierno de López Obrador, eso sí hay que reconocerle, bajó a 0.98 el cobro. En realidad, a nivel internacional, es muy alto lo que están cobrando, porque ya les digo, 40 mil millones al año, pues es un mundo de dinero lo que nos están cobrando por administrar, entre comillas, que yo diría mal administrar, nuestro dinero. Bueno, pues tenemos una invitada de honor, que es Guadalupe Montelongo, que fue alumna del segundo seminario que tranza con las Afores. Y eres colaboradora del Comité Cerezo.
Sí.
Es porque se metió a estudiar un seminario de derechos humanos. Miren, una pensionada que utiliza su tiempo, lo aprovecha en estudios de derechos humanos. Y estás haciendo ya actividad. ¿Qué estás haciendo?
Colaborando con el Comité Cerezo México, es precisamente sobre los derechos humanos de todo tipo, no solo de trabajo, sino también, pues incluso vamos a las colonias por el derecho al agua, a la luz eléctrica, con cobros excesivos. Estamos diciendo a la gente que tiene que defender precisamente todos sus derechos, educación, salud.
Transporte, ¿no?
Transporte.
Porque ayer me fui en camión y terminé con el cuello.
Sí, todo torcido. Lo que se nos está quitando, ¿no? En lugar de luchar por ello, pues como que ya se nos está haciendo normal. Entonces, si ellos aparte, bueno, esa es alguna de mis colaboraciones, pero ellos aparte tienen pues mucha recopilación de datos de qué está pasando con los derechos humanos en México, de hecho, con este nuevo gobierno, que sigue habiendo muchos desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos, o sea, ellos sí llevan ya, el comité lleva ya una recopilación de datos que cada año da, para ir además viendo qué está pasando, ¿no?
Bueno, pues esa era una introducción a quién es Guadalupe Montelongo, además de haber sido mi compañera de CCH. Y yo le hablé por teléfono porque fue en su casa donde escuché por primera vez a los 14 años hablar de trabajadores. Jamás en mi vida había oído yo esa palabra. Mi papá era trabajador, pero no se consideraba trabajador, era empleado demostrador, y así se presentaba. Yo soy empleado demostrador, y era de una empresa que desapareció, Marcos Carrasco, y lo decía con mucho orgullo porque se anunciaba en La Hora de México. Bueno, es historia, pero entonces quería platicarle, que nos platicara una huelga en la que participó su hermano. Me dijo, no, mejor te platico de un libro donde participaron las mujeres, porque quería saber el papel de las mujeres en esa huelga de Spicer, ¿no? Que fue muy famosa en aquellos años. Y ella dijo, no, mejor te platico de un libro que leí en donde las mujeres tuvieron una participación muy importante para un movimiento histórico que después tuvo repercusiones grandísimas en todo el país, que fue el movimiento de Madera en Chihuahua. Entonces, nos va a llevar a la obra, pero ya se fue David, así es que no tenemos cortinilla. ¡Vamos a la obra!
Gracias, Luli. Bueno, buenos días. Este es un resumen de un valioso libro llamado La Revolución que Llegaría, de la escritora Aleida García Aguirre, que junto con el colectivo Memorias Subalternas, en su primera edición de septiembre de 2015, año de la conmemoración del 50 aniversario del asalto al cuartel de Madera. Experiencia de solidaridad y reyes de maestros y normalistas en el movimiento campesino y la guerrilla moderna en Chihuahua, 1960-1968. En el relato histórico que se presenta intervienen diferentes sujetos, tanto individuos como colectivos, normalistas y maestros formados en las escuelas normales de los sistemas federal y estatal ubicadas en Chihuahua, hombres y mujeres que estuvieron involucrados en el movimiento campesino, maestros que como individuos alentaron y asesoraron las solicitudes agrarias de los pueblos en donde prestaban sus servicios. El movimiento campesino aparece como un sujeto político en formación, con acciones definidas por sus integrantes, solicitantes de tierras y grupos solidarios. El 19 de noviembre de 1960, a las 14:15 horas, arribó a la capital de Chihuahua la Caravana de la Justicia, llamada así, integrada por más de 400 campesinos procedentes de Ciudad Madera, caracterizada por la lucha agraria de los solicitantes de tierra, así como los estudiantes, específicamente los normalistas. Las experiencias diversas de los normalistas convergieron para la formación de una conciencia común a ellos y, en ciertas circunstancias, articulable con la conciencia de los solicitantes de tierras, que en los años 60 iniciaron un movimiento por el reparto agrario y contra la concentración privada de la tierra, una conciencia de clase común basada en la solidaridad entre ambos grupos que permite enriquecer el análisis de la acción política pública de los normalistas. El ingreso de hombres y mujeres a una normal estaba condicionado y limitado por las experiencias formativas previas en términos de clase, género, organizaciones y luchas políticas cercanas. Al convertirse en normalistas, ingresaban a una dinámica institucional con muchos años de historia. En esta formación conjunta, la institución y los individuos que eran su cuerpo de estudiantes tomaban el sello de la escuela y a su vez la dinámica interna de esta se modificaba a raíz de la acción desempeñada por maestros, alumnos y personal administrativo en turno, elementos indispensables de vida institucional que ayudan a comprender por qué y cómo un grupo de normalistas se integran a un movimiento campesino, se radicalizan y crean, se unen o se solidarizan con una guerrilla rural. El común denominador de los estudiantes normalistas era su origen de clase, hijos de ejidatarios, jornaleros, migrantes, obreros, algunos indígenas rarámuris, todos imposibilitados para pagar una educación formal. Además, eran provenientes de diversos municipios, razón por la cual contaban con un internado. Las normales del Estado y la Escuela Normal Nocturna del Sistema Estatal, junto con la Escuela de Artes y Oficios, se relacionaban con la Escuela Internacional para Señoritas. Aunque no se tienen suficientes datos sobre esta institución, debe tenérsela en cuenta, pues aparece continuamente en las luchas del campesinado. Pero es indudable que estuvieron presentes desde 1960 hasta las invasiones de tierras efectuadas en 1963 y 1964. La posición de un grupo de estudiantes de dichas instituciones asumiría un papel importante frente a dos conflictos chihuahuenses, la huelga de obreros de las empresas Celulosa, Viscosa y Ponderosa de Chihuahua y la demanda de reparto agrario de los municipios de Madera y Temozachi. La resolución fue emprender una serie de acciones que pugnaran por la expropiación del latifundio, bosques de Chihuahua, el esclarecimiento del asesinato del profesor Francisco Luján Adame y el cumplimiento del pliego petitorio de los obreros de la industria del papel. El primer acto que celebrarían sería una manifestación pública en la plaza principal de Chihuahua. El evento fue la primera vez que hacía pública su adhesión. En el evento fue la primera vez que se hacía pública su adhesión a las demandas solicitantes de tierras y obreros. El antecedente inmediato de las normales rurales de los años 60 son las escuelas regionales campesinas de los años 30, pues en ellas se fundó la cultura normalista que consideraba al internado, las becas y la educación misma como un derecho que los estudiantes debían ejercer y hacer respetar frente a las autoridades. El ejercicio asambleario, la democracia de mayoría absoluta y la preparación de piezas de oratoria para la presentación de argumentos eran recursos aprendidos y reproducidos desde los años 30.
Bueno, pues las señoritas normalistas tuvieron un papel muy importante en este, pero como les digo, se habla en masculino, ¿verdad? Y eso es por un rigor de la que impone la Real Academia de la Lengua, y se habla de los maestros, pero había, y de los estudiantes, pero había, diría Fox, estudiantas y maestras, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, y eso es lo que queríamos resaltar en este programa dedicado a la mujer trabajadora. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.